Ya tenemos en línea al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, ¿qué tal? Buenos días.
Ministro, muy buenos días.
¿Qué tal, Nicolás, Consuelo, Matías? ¿Cómo están?
Bien,
Bien, muy
gracias.
buenos
Fueron
días.
18, muy tranquilos.
Sí.
¿Cómo estuvo el 18 para usted?
Bien, bien, muy tranquilo, muy reposado con la familia nomás.
Ministro, queremos partir por un hilo que comentamos, un hilo suyo en Twitter que comentamos la semana pasada y tiene que ver con un anuncio que usted hace de alguna manera, que es mejor gasto público, es el tema general, es el título, hashtag, el mejor gasto público de los recursos que aportamos todos los chilenos. Dice que ya está el trabajo de coordinación de la evaluación social del Ministerio de Desarrollo Social y la DIPRES. Para ver cómo ha funcionado esto, sobre todo los programas sociales. ¿Qué nos puede contar en más detalle los resultados que dio este trabajo?
A ver, esto es, primero que nada, una agenda que instalamos desde que yo llegué al ministerio. A mí siempre ha sido un tema que me ha obsesionado. Y como ustedes recordarán, convocamos una comisión de mejor gasto público. He estado trabajando este año, independiente, por supuesto, del ministerio, nos asesora, nos recomienda. Hicimos varias iniciativas, como el que se gastaron mis impuestos, que alguna de nosotros comentamos, que le llegó a todos ustedes
Claro.
una planilla personalizada cuando pagaron su impuesto, cuánto habían pagado, qué se había gastado, etcétera. Pero sobre todo hemos tenido un trabajo de largo aliento todo el año, la verdad, en dos dimensiones. Una, primero, con todos los ministerios, con todos los servicios, lo que ha sido bien titánico, un esfuerzo sistemático de descubrir cuáles son sus prioridades de gasto, sobre invertir en ellas, y aquellas cosas que son menos prioritarias, con esos recursos sobre invertir en las cosas que son prioritarias. Esta es una primera cuestión. Y la segunda tiene que ver con esta cosa, este esfuerzo inédito entre el Ministerio de Hacienda, la DIPRES y el Ministerio de Desarrollo Social, que nunca se había hecho. La verdad es que ha sido bien aplaudido por varios especialistas de todos los colores, precisamente por eso, porque es un trabajo muy, muy serio, en el cual revisamos todo y cada uno de los programas sociales y los no sociales, son casi 700, en tres dimensiones, ¿no? La focalización, la cobertura y la eficiencia, propiamente tal. Típicamente en el pasado nos quedamos solo con la eficiencia. Y toda esa información está pública, disponible para ustedes, para la ciudadanía, en el sitio web de IPRES, del Ministerio de Desarrollo Social. Y la verdad es que eso es un indicador súper, súper relevante para... Aquí se ha hecho mucha caricatura, ¿eh? Como esto es la forma de matar programas, de cerrar programas. No, pero este es un indicador básico de poder ver cómo estamos gastando la plata de los chilenos y las chilenas. Si están cumpliendo los programas con el objetivo que tienen. Y más importante, incluso, si de 100 pesos que yo estoy aportando, bueno, ¿cuántos llegan al beneficiario final? Porque si yo pongo 100 y resulta que 90 se gastan en administración, ustedes comprenderán y estarán conmigo que no tiene mucho sentido ese programa. Entonces, aquí más que apuntar con el dedo, lo que se busca es evitar duplicidad, es juntar programas que tratan sobre un mismo tema, pero muchas veces están en un ministerio A y el otro programa que es igual al ministerio Z. No tiene ningún sentido eso, entonces la idea es juntarlos y al final del día aprovechar mejor los recursos. Y eso creo que va a ser un insumo muy importante para la discusión presupuestaria. A mí me sorprende mucho haber leído en la prensa el fin de semana parlamentarios que se oponen per se a cualquier cambio. Eso es exactamente lo que define la palabra prejuicio, ¿no? En circunstancias que es lo que debiera animar el debate presupuestario en base a la argumentación y a la evidencia, bueno, ¿cuál es la mejor forma de utilizar los recursos de todos los chilenos? Eso es exactamente lo que trata el presupuesto, así que yo espero que nos podamos encontrar en eso, máxime cuando desde la oposición, y yo mismo lo he hecho público también, había un llamado y una buena agenda, una buena actitud para empezar una reforma presupuestaria, reforma cuyo foco, al menos uno de sus focos, es precisamente este, ¿no? Es ver, oye, ¿por qué tenemos tantos programas? ¿Se está gastando bien la plata? ¿No lo podemos juntar? ¿No lo podemos hacer mejor? ¿Qué pasa si el programa, a la mitad de la plata, se me queda en administración? ¿Voy a seguir tal cual? Es decir, creo que son las preguntas que la ciudadanía nos exige en estos tiempos.
Ahora, usted se refiere a lo que se publicó en Diario Pulso el sábado, por ejemplo, en que el diputado Giorgio Jackson decía, refiriéndose al presupuesto del 2021, por un lado quieren fortalecer la creación de empleos para el próximo año, y al otro plantean la eliminación de programas, por lo que estarían destruyendo empleos. O el presidente de la ANEF dice, rechazamos esa metodología empresarial de presupuesto base cero que el gobierno defiende como la panacea, cuando fue desechada por las empresas en los 70s. Y sí, se cayó. También la llamada nuestra fue desechada, aparentemente.
Sí, sí, pero no desechada. Vamos a recuperar
al ministro.
Esto es súper clave porque de aquí a fin de mes hay que presentar el presupuesto y lo que ha estado tratando de hacer el gobierno es crear un escenario donde pueda presentar partidas con una mejor alineación de acuerdo a estos nuevos criterios, estos nuevos benchmarks que se han estado estableciendo sobre qué programas de gobierno funcionan, de qué manera, cómo focalizarlos o cómo reunificarlos. Y eso, claro, al final es una discusión política. A mí me parece que todo también se engancha con un momento en que estamos discutiendo sobre
está de vuelta el ministro.
Estupendo.
Se cortó. Ministro, sí. No sé hasta dónde quedó lo que decía...
Estaba haciendo tú la pregunta, Nico.
Sí.
El diputado Jackson y también el presidente de la ANEF, que dice, rechazamos esa metodología empresarial de presupuesto base cero que el gobierno defiende como la panacea cuando fue desechada por las empresas en los 70s. Algo similar dice Carlos Montes, Daniel Núñez va un poco más lejos y el diputado José Miguel Ortiz habla directamente de que nos opondremos a que se despidan injustificadamente a funcionarios públicos. Vamos a plantear que el mayor impulso se financie con rebajas al gasto en Fuerzas Armadas.
Mire, acá... Por eso le digo que es curioso tanta declaración sin conocer el presupuesto, sin haber probablemente revisado el trabajo, el mega trabajo que hizo DIPRES con el Ministerio de Desarrollo Social. Creo que desenfundar en base al prejuicio no es lo que necesitamos, ¿no? Honestamente. Y en esa entrevista me sorprendió particularmente los comentarios del diputado Jackson y del diputado Núñez, porque creo que ahí está precisamente el núcleo del problema. En sus palabras sugieren o deslizan algo así como que el Estado tiene que ser una agencia de empleo. Y eso es exactamente lo que no debe hacer el Estado. El Estado se debe a los ciudadanos. Los ciudadanos nos pagan con alto esfuerzo, nos dan los recursos con los que funciona el Estado. Y nosotros estamos obligados, un deber moral, gastar bien esa plata, rendirles cuenta en términos de que esa plata que ellos nos entregan está yendo para los objetivos para los cuales están pensados. Y si no somos capaces de hacer eso, creo que no estamos entendiendo nada. Ese es exactamente el punto. Si en el camino hay más o menos empleo, bueno, esa es otra discusión. Y yo quiero recordarle además que en esta crisis el sector público no ha perdido ni un empleo. ¿Ya? Es probablemente el único sector de la economía que ha mantenido y su sueldo y su puesto de trabajo. Entonces además me parece que es desviar la atención por algo que es completamente equívoco o falso, cuál es que acá no se ha despedido a funcionarios públicos ni se les ha bajado el sueldo. Digan ustedes qué sector de nuestro país puede decir lo mismo. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que es el momento de ponerle un poquito de racionalidad, un poquito más de argumentación a este debate, y no como sugiere el diputado Núñez o el diputado Jackson, que esto tenga que ver con, uno, necesariamente un despido de funcionarios públicos, despido que no ocurrió. Pero sobre todo las cosas, sacarnos de la cabeza esta idea que el Estado es una agencia de empleo. O sea, ese es parte del problema. Acá hay que reenfocarlo pensando en el ciudadano.
¿Cómo pretende, ministro, hacer ese trabajo de persuasión y de cambiar un enfoque cuando además está con un presupuesto a dos semanas de presentarse? ¿Cuándo vamos a entrar en una discusión constitucional donde uno de los ejes obviamente va a ser cuánto Estado, cuál es el rol del Estado? Porque al final siempre se dice, no queremos más Estado, no queremos menos Estado, queremos mejor Estado. Pero ese mensaje nunca termina haciendo tanto sentido, ¿verdad? Porque pareciera que mejor Estado es un Estado mucho más pequeño y menos presente. Entonces, ¿cómo va a poder hacerse usted cargo de esa discusión política y cómo poder orientarla de la mejor manera para los resultados del país?
Primero, derribando mitos, ¿no? Porque acá se construyen muchas caricaturas, acabamos de ver algunas, sobre algo que no es efectivo. Segundo, yo me tomo del llamado, a mí en la Comisión de Hacienda del Senado, cuando discutíamos el fondo COVID, y los senadores Lagos, Montes, Pizarro lo han hecho público en la prensa, haciendo un llamado a que acometamos una reforma presupuestaria. Reforma de esta presupuestaria a la que naturalmente estoy completamente abierto, lo dije públicamente en el Senado, porque es exactamente lo que nos animó, me animó, cuando empezamos la agenda de mejor gasto público y la comisión de mejor gasto y las recomendaciones, y un trabajo serio que a mí nadie me pidió, nadie me obligó a hacerlo, lo hicimos de mutuo propio porque es algo en lo que creo. Entonces yo recojo esa invitación, y si esa invitación es genuina, y yo estoy seguro que lo es, la verdad es que el tipo de cosas que estábamos discutiendo recién, de cómo mejoramos el gasto de los programas, cómo ocupamos mejor el gasto de los recursos de los chilenos y cómo les rendimos cuenta, me parece que está en el centro de una reforma presupuestaria. No podría concebirla de otra manera, y creo que nadie que nos escucha podría hacerlo. Entonces, creo que ahí está. O sea, si acá hay una invitación, bueno, tomemos esa invitación, sentémonos por esa invitación, pero no cerremos las puertas de atrás. Y lo otro, yo esperaría, honestamente, que ojalá ustedes nos ayuden, ¿no? Porque como decía Consuelo, acá de lo que se trata es de tener un mejor gasto, y mejor gasto, dejo de lado la palabra eficiencia, que sea mejor gasto y hacer lo que la ciudadanía nos está pidiendo y efectivamente se haga, ahí no que quede en el camino. Eso es. Aquí se dice que esta eficiencia lo que va a hacer es achicar el Estado, pero ¿de dónde sacan esto? Yo lo he dicho una y otra vez, el presupuesto del año próximo no cae un peso respecto al presupuesto extraordinario que hemos tenido este año. ¿Sabe por qué? Porque el presupuesto de 2021, en su monto, está predefinido del 14 de junio, que fue la fecha que cerramos el acuerdo que me tocó encabezar en representación del Ejecutivo junto a otros ministros. Ahí quedó definido el monto. Entonces ahora todo lo que tenemos que discutir, que es que la palabra se honra naturalmente, yo estoy seguro que sí, es cómo distribuimos este presupuesto. Y cuando uno se pregunta cómo se distribuye, vuelve al tema de las prioridades. Y evidentemente, parece de suyo lógico y obvio, que este año 2021 enfrentamos prioridades que son muy distintas a las de un año normal. Tenemos una prioridad fundamental en el empleo, tenemos una prioridad fundamental en la recuperación y tenemos una prioridad en lo social. Y esos fondos va a haber que sacarlos de alguna parte. Si acá, cuando usted fija el monto del presupuesto y quiere gastar más en A, tiene que gastar más en B, ¿no? Y esa es la discusión de priorización que tenemos que tener. Nosotros tenemos una propuesta que nos parece bien maciza. Entonces creo que es el tema final.
Ministro, ¿usted cree que la discusión, y esto espero estar equivocado en lo que afirmo en la pregunta, ¿usted cree que esta va a ser una discusión sobre bases técnicas, sobre bases económicas, o va a ser una discusión 100% política, y en lo cual propinarle una derrota política al gobierno y dar la sensación de que se obtuvo un triunfo obligando al gobierno a cambiar radicalmente su proyecto no es el objetivo de la discusión?
La discusión de presupuesto siempre es política. Es política siempre. Y técnica, naturalmente, ¿no? Pero aquí no hay un cambio en ese sentido, es política. Pero precisamente la discusión política partió antes del presupuesto, yo quiero volver a insistir sobre eso. Tuvimos un acuerdo que convocó a los principales partidos de la oposición, a todos los partidos oficialistas, en el cual trabajamos durante 2 semanas, non-stop, hasta alta hora de la noche, y sellamos un acuerdo, y ese acuerdo dice una cosa muy clara, que define el monto del presupuesto 2021. ¿Ya? Lo definió, ¿no? Son aproximadamente 73.000 millones de dólares. ¿Ya? Y si uno honra los acuerdos, bueno, cabe esperar que uno no va a estar ni arriba ni abajo 76.000 millones, sino que en 73.000 millones, y ergo lo que corresponde enseguida es ver cómo se distribuye ese gasto. Y nosotros tenemos una propuesta que hemos trabajado durante meses, ¿no? Y obviamente sujeto a discusión, pero el tema de fondo, cuando usted acordó el monto, si a mí me quieren decir necesitamos gastar el triple en tal área, ok, discutámoslo, pero tenemos que también discutir de dónde vamos a sacar o en qué vamos a gastar menos, ¿ya? Porque las dos cosas al mismo tiempo, manteniendo el presupuesto global que fue acordado, es lógicamente imposible, ¿ya? Es una cosa aritmética básica. Entonces ese yo creo
¿será
que
esa la discusión o una discusión o la búsqueda de propinar una derrota?
Es que lo que pasa es que si usted plantea que propiedad de una derrota, tendría que estar pensando en que no se honra el acuerdo, ¿no es cierto? Porque, insisto, cuando usted tiene un marco presupuestario que fue preacordado, eso es lo que acordamos con la creación del fondo COVID, etcétera, usted tiene que ceñirse a ese marco, y ceñirse a ese marco implica que si hay una prioridad distinta a la que plantea el Ejecutivo, en la cual el Congreso plantea sobreinvestir, ok, discutámosla, eso es lo que hace la discusión presupuestaria. Pero por lógica, usted tiene que decirme de dónde voy a disminuir recursos, porque insisto, ¿no? Es inconsistente tener un monto definido global y subir al mismo tiempo todas las carteras, sin que lo anterior sea factible, ¿no?
Ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, está con nosotros aquí en Radio Duna esta mañana. Me gustaría que nos diera una mirada sobre lo que está ocurriendo en la discusión de la reforma a las pensiones, porque desde la Cámara de Diputados, a principios de año, salió este acuerdo de 3 y 3, es decir, que el 6% adicional iba a 3 a cuenta individual y 3 a un fondo común. ¿En qué está ese acuerdo? ¿Por qué está parado o no logra avanzar o no se está discutiendo? ¿Por qué no nos da no nos pone al día? Por favor, ministro.
Bueno, le puedo contar demasiado. La verdad es que nosotros hemos seguido dialogando y discutiendo con la oposición en el Senado. Había cuenta que el marco de la discusión es distinto de lo que se aprobó en la Cámara, ¿no? Y eso para nosotros era un cambio importante en las variables de diálogo, porque cuando usted logra un acuerdo con la Cámara, con partidos de oposición, uno esperaba que eso se enfrentara en el Senado, pero entre medio han cambiado muchas cosas en nuestro país, así que eso también es un punto válido. 10% retiro mediante la crisis, etcétera.
¿Es cierto que está en punto muerto esto, que está en foja cero?
No es cierto que está en punto muerto, eso lo puedo descartar. Hemos seguido nosotros con la ministra del Trabajo discutiendo, lo que hace que lo hemos hecho de manera bien reservada, que es lo que corresponde, no por la prensa, que es lo que corresponde, me parece a mí. Yo espero que podamos tener avance en esa materia, no una discusión fácil. Creo que están bastante alejadas, ¿no es cierto?, en el sentido que la oposición planteaba que los 6 puntos fueran un sistema nacional y colectivo, y el Ejecutivo tenía aprobado este 3 y 3, hecho en el cual ya se había movido, porque ustedes recordarán que la propuesta original de los ejecutivos era bien distinta al 3 y 3. Entonces, pero les puedo decir que eso sigue, que hay un buen diálogo, una buena relación con los senadores de la Comisión de Hacienda, de Trabajo del Senado, una muy buena relación, y esperemos que podamos avanzar en esto.
Pero ministro, al menos por la prensa, la senadora Goich y el senador Montes han dicho, el senador Letelier, han dicho que el senador Letelier y la senadora Goich han dicho que si no es el 6% completo, que mejor no se tomen la molestia, de discutir. Eso han dicho por la prensa.
Bueno, se dicen muchas cosas a veces, ¿no? Y en nuestro sector también. Entonces, mira, es parte del juego político, del diálogo, del código. Yo espero que podamos acercar posturas y poder avanzar la reforma.
Pero también se plantea, ministro, perdón, el que se aumente, el que finalmente la discusión sobre el aumento de la cotización que vaya por un camino y que por otro camino vaya el tema del aumento de la pensión básica universal, y que esa pensión universal, digamos, se financie con rentas generales e inclusive se empieza a discutir sobre aumentos del IVA.
Mire, muchas fórmulas en el tapete, o sea, que hay que entender un principio bien básico, esto es bien de sentido común lo que voy a decir, ¿eh? Pero esto hay que mirar las pensiones como un input y output, o sea, usted le pone cierta cantidad de recursos por un lado y el sistema lo procesa y le da una cierta cantidad de recursos por el otro, entonces al final siempre lo que uno puede hacer, y después la pregunta es cómo lo redistribuye, si lo voy a hacer, voy a fortalecer el pilar solidario, o voy a apuntalar la pensión autofinanciada. O sea, todo lo que usted puede hacer es funcional al input, ¿no? Si usted pone 2 puntos de cotización, puede hacer un tercio menos que si pone 6, ¿no? Y si pone 6, puede hacer un 60% que si pone 10, ¿no? Entonces yo creo que parte de la discusión es, ¿es 6 realmente el número? Estoy pensando en el largo plazo, ¿no? ¿Es de verdad 6? ¿Y es con esta base cotizante o tenemos una necesidad imperiosa de ampliar la base, como nosotros y yo en particular siempre he señalado? Creo que esas son las cosas que hoy día están en la discusión con la oposición, que cambian un poquito la cancha, y la cambian, creo yo, para tener una mirada más amplia para ambos sectores, porque a ambos, y esto creo que quiero reconocerlo muy 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 francamente, creo que a ambos sectores, al gobierno por cierto, pero también a la oposición, nos anima un compromiso de tener mejores pensiones, tener algo que sea sostenible, no solo para la foto de hoy día, sino algo que de verdad dure y que nos permita no diré cerrar este tema, porque este es un tema que en todos los países es sujeto de revisión permanente, pero al menos encauzarlo definitivamente hacia una cuestión estructurada, hacia una cuestión creíble, ¿no es cierto?, que dé garantías de que va a perdurar el tiempo. Creo que eso es justo decir que la oposición está muy en eso, al menos lo que yo veo en nuestros diálogos y por supuesto nosotros también.
Ministro, sobre los escenarios del COVID, ¿con cuánta preocupación está mirando lo que está sucediendo en otros países y los efectos económicos que eso pueda tener eventualmente con las llamadas segundas olas de la enfermedad? ¿Y cómo se está viendo eso desde su ministerio?
Bueno, una preocupación permanente, ¿no? A todos los países, la verdad es que el COVID ha sido un golpe gigantesco a la economía, a la actividad, pero sobre todo lo que está detrás, ¿no?, que son las personas. Y la cara más manifiesta de este drama es el desempleo enorme que hemos alcanzado. Y por lo tanto, acá volver a recuperarnos es fundamental. Pero yo también siempre he insistido, y como gobierno he insistido, que esa recuperación va de la mano de las variables sanitarias, va de la mano del compromiso de todos de cuidarnos, de respetar los protocolos, sobre todo muy celosamente, para poder volver a operar, ¿eh?, con relativa normalidad, con relativa cotidianidad, ¿eh?, porque nunca va a ser igual, pero se puede, ¿eh? Yo creo que lo que nos muestra la experiencia de varios países que se puede, hay rebrotes, ciertamente, los rebrotes, por una razón que no conocemos, tienen mucho menos virulento, ¿no?, en términos de mortalidad, en términos de la fuerza que tiene el virus. Creo que hay que acostumbrarse a eso, pero teniendo siempre a la vista los resguardos sanitarios, las medidas higiénicas, de distanciamiento físico, creo que si todos somos conscientes de eso y lo respetamos, se puede funcionar. Yo he tenido visitas a varias mineras, o conversado con varias mineras también, y la verdad es que lo que ha hecho la minería es sobresaliente, y es sobresaliente que sea el único sector en que la actividad o la producción no ha caído, sino que ha aumentado. ¿Y por qué? Porque han hecho buenos protocolos, porque tiene una larga tradición de una cultura institucional de seguridad, ¿no es cierto?, de protocolos, de
reglas. Y tiene los recursos también para destinar a protocolos que en otras industrias no son posibles.
Pero los recursos, sobre todo, hay que respetar las reglas, ¿eh? Y eso, que parece tan obvio, no es tan fácil en nuestro día a día. Y creo que ese es el llamado fundamental. Si somos capaces de hacerlo, vamos a tener una recuperación. Vamos a tener, obviamente, siempre una preocupación por el COVID hasta que no haya una vacuna, pero soy relativamente optimista sobre ese tema. Creo que los chilenos hemos ido tomando conciencia de esto. Por el momento hay sectores que no es cierto, que se escapan, que rompen las reglas, pero creo que está ha ido penetrando la conciencia respecto a la gravedad de esta pandemia, no solo en lo sanitario, sino que si no somos capaces de actuar colectivamente y con responsabilidad respecto al resto, nosotros no nos vamos a mejorar en la materia de salud, sino que no va a ser posible, ¿no es cierto?, la recuperación vigorosa y sobre todo la recuperación de los empleos que tanto necesitan. Entonces yo creo que eso también es un llamado a conciencia. Lo que yo haga va en directo beneficio de la posibilidad de que alguien que hoy día está sin pega vuelva a trabajar. Mirándolo desde ese punto de vista, creo que refuerza el llamado a ser responsable.
Pero la evidencia externa muestra que probablemente los escenarios, de nuevo, nos vamos a quedar cortos en los escenarios respecto a las proyecciones, en términos de la duración. Si vemos lo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo, en el propio Reino Unido, en Francia, en España, el sur de Madrid está hoy día confinado, parece que no es un tema de fácil solución.
No, nadie ha dicho que sea fácil, ¿eh? Lo que quiero decir es que sin duda la parte, el pic de esta historia, como uno lo ha visto en todos los países, pasó. Y hay rebrotes, sin duda, y va a haber restricciones de todo tipo, sin duda. Pero mire, y hay incertidumbre, ¿no? Siempre si está una marca esta crisis, la incertidumbre, las proyecciones económicas cambian a cada semana. Las proyecciones que tenemos para el año próximo, entre paréntesis, han mejorado a nivel internacional, a nivel de los principales países. ¿Por qué? Porque precisamente el peor escenario respecto a los rebrotes, hoy día se está mirando con una, no con una negación de que esos rebrotes puedan ocurrir, sino que con un mayor dominio, con un menor efecto sanitario. Y bueno, esto podrá cambiar, evidentemente, una de las cosas que hemos aprendido esta crisis, que todo va, es muy volátil, ¿no? Pero Pero creo que la cosa va apuntando a, no voy a ocupar la palabra normalidad, porque no es correcta, ¿no? A una mayor conciencia colectiva que hace que podamos coexistir con esto. Y lo que tenemos todos claro es que no podemos vivir 3 meses en cuarentena, ¿no? Eso no se puede, sino no hay salud mental que aguante, no hay condiciones sanitarias de los hogares que aguanten, no hay relacionamiento de los niños que están impedidos al colegio o a la escuela o al jardín que aguanten, y por último tampoco de los padres que tienen que trabajar, tienen que recuperar sus empleos. Ninguna economía, ningún país del mundo puede vivir de ingresos de emergencia. Es una cuestión obvia, ¿no es cierto? Porque vivimos de lo que producimos. Entonces hay que tener un justo equilibrio, y yo creo que eso al menos todos estamos bastante más conscientes que antes de esa necesidad de combinar los dos elementos. Aquí no es lo uno ni lo otro, hay que saber combinarlos con ecuanimidad, con ponderación.
Ministro Ignacio Briones, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta mañana. Gracias
a ustedes, ministro. Que tengan un súper buen día. Excelente semana.
Gracias, igual.
Que estén muy bien. Chao. Chao.